Bienvenido a la segunda hora de información, Metrópoli al Día. Y si le parece, vamos iniciando con nuestro resumen. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que agentes de la CIA realicen operaciones en territorio nacional fuera del marco legal, como lo afirman medios estadounidenses.
CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista. Es absolutamente falso.
Las fuerzas federales permanecerán en Chilapa, Guerrero, el tiempo que sea necesario, tras los hechos violentos que forzaron el desplazamiento de familias enteras del municipio.
El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero.
La CENTE anuncia una nueva marcha para este viernes 15 de mayo. Amaga con retomar la huelga nacional de maestros en el marco del Mundial de la FIFA 2026. Asesinan a dirigente morenista en Chihuahua. La Fiscalía General de la República informó la apertura de 7 carpetas de investigación tras el hallazgo de 21 tomas clandestinas de hidrocarburo en municipios de Jalisco. El 7 de junio, el gobierno de la República presentará el primer minivehículo eléctrico mexicano.
Es un proyecto pensado para responder a las necesidades reales, tanto de las ciudades como de los pueblos de México. Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100% eléctrico, por lo cual cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto.
El Banco de México anuncia la emisión de 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Vayamos con la información de inseguridad. Mi compañero Edgar Flores Maciel ya está listo. Edgar, bienvenido.
Gracias, Messi. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto lo más relevante que ha sucedido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y son hechos relevantes como esta persecución policiaca registrada durante la noche de ayer, protagonizada por 4 delincuentes y policías de Zapopan. Y le cuento cómo es que se escribió esta historia. Imagínense que un joven de aproximadamente 28 años de edad se encontraba ejercitándose en el parque metropolitano. Cuando termina, pues, se dirige a su camioneta, una camioneta pick-up de reciente modelo, y entonces lo sorprenden 4 ladrones fuertemente armados, lo amenazan de muerte y le quitan el vehículo. Para después escapar, este joven hace reporte al 911 y se emite de inmediato una alerta. Y habrá que reconocer, ahora sí, buen funcionamiento de C5 Jalisco, porque fue a través de este sistema, Meche, que se da una alerta y los monitoristas detectan a esta camioneta a través de las cámaras LPR y con este código QR de la placa, circulando por la carretera Nogales. Se monta entonces un cerco de seguridad y policías que estaban, pues, al alba, ven pasar la camioneta y comienzan a perseguir, una persecución que se prolongó por varios minutos a toda velocidad. Los ladrones, con el objetivo de escabullirse, toman la carretera a Guadalajara, a Meca, y es justo a la altura de las Tortugas, ya en el poblado de Huastla, municipio de Arenal, donde pierden el control, impactan por la parte trasera a una conductora de un vehículo utilitario, la proyectan contra el muro de contención, y luego los ladrones pierden el control del carro y salen de la camioneta, perdón, y salen de la cinta asfáltica para quedar prácticamente a mitad de un predio. No conforme con ello, bueno, pues pese a lo aparatoso del accidente, bajan y comienzan a escapar pie a tierra. Se les hace una persecución también corriendo, incluso utilizando drones. Sin embargo, lograron entre los matorrales poder esconderse y evadir a la autoridad. El choque fue brutal, el auto de esta mujer de aproximadamente 35 años quedó completamente destruido prácticamente de la mitad hacia adelante, y milagrosamente ella sobrevivió, pero no solo eso, sino que resultó apenas con lesiones mínimas que no ponen en riesgo su vida. Hubo un accidente de manera colateral, y es que con este impacto que dio esta mujer contra los bloques de concreto de los carriles divisorios, bueno, pues algunos vestigios quedaron regados en el sentido contrario. Venía una mujer tripulando un auto sedán, pues empieza a ver qué es lo que había pasado, le llama la atención, el auto destruido, la movilización policiaca, y por voltear no se fijó y terminó chocando contra los bloques de concreto, y no solo eso, sino que también volcada sobre el toldo de su vehículo. Ella fue valorada por los servicios médicos, reportada en estado regular de salud. En tanto, bueno, pues el saldo fue 2 mujeres lesionadas, 4 ladrones que escaparon, una camioneta recuperada y un auto, pues completamente desbaratado. Una intensa movilización policiaca, lo que se vivió anoche en esta parte ya del municipio de El Arenal por policías de Zapopan. Luego déjeme contarle que a Guadalajara se la siguen aplicando, y ahora no a la sede, imagínese, fue el pleno centro de Guadalajara, donde un sujeto le prendió fuego en un acto vandálico a un tráiler que estaba haciendo una descarga de productos en una farmacia de 24 horas, ubicada en el cruce de Paseo Alcalde y la calle Independencia. Estamos hablando, Meche, que esto ocurrió a escasos 10 metros de la presidencia municipal de Guadalajara. Bueno, pues esto no fue factor para inhibir a este vándalo que aparentemente lanzó un artículo incendiario, comenzando a calcinarse la cabina. Esta quedó reducida a chatarra y cenizas, completamente los asientos y la tapicería alcanzados por el fuego. Los policías y copolicías del centro de Guadalajara fueron los que apoyaron también a ciudadanos para poder apagar el incendio. Luego llegaron bomberos a hacer labores de enfriamiento, se descartaron personas lesionadas, y habrá que decir que esto pues como que no le cae muy bien a la comisaría de Guadalajara, porque apenas llegamos, pues no tenía ni siquiera un cordón de seguridad, y fue un acordonamiento el que hicieron ya cuando vieron a los medios, pues prácticamente kilométrico, nada más con el objetivo de que esto no se documentara, que no se evidenciara, hubo información nula. Pues nos aventaron hasta la avenida Hidalgo y Liceo, imagínense ustedes el acordonamiento, algo que pues no era ni siquiera un hecho de violencia, que no había que contaminar la escena, en fin, parece que no le gustó mucho a la policía de Guadalajara que estuviéramos documentando esto. Sin embargo, bueno, pues las cosas se tienen que decir y se dicen como son. Producto de un acto vandálico, se incendia la cabina del tráiler ahí en el corazón de la Perla Tapatía. Y ya durante la jornada de hoy, Meche, bueno, pues hechos violentos, otra vez le vuelven a pegar a Guadalajara con un crimen, y esto fue pues una agresión directa a balazos de la que fue víctima un hombre, del cual no se ha precisado la edad. Esto ocurrió en la colonia San Joaquín. Se trata de un trabajador de una carnicería, quien junto con sus compañeros y su patrón fueron víctimas aparentemente de un robo dentro de este establecimiento. Este joven, bueno, pues intenta perseguir a los delincuentes, quienes se apoderan de un botín del cual tampoco se ha dado cuenta, y es así como recibe un disparo que le quita la vida en cuestión de segundos. Ya cuando arribaron los servicios médicos, ya nada se pudo hacer. Este joven fue declarado muerto en la vía pública, ahí sobre la calle Presa Osorio, muy cerca, por cierto, del Templo de la Luz del Mundo. Y otro hecho relevante ocurrió también en el municipio de Tonalá, porque una agresión en contra de un hombre al cual le causaron la muerte dejó a dos víctimas colaterales. La agresión fue en pleno centro del municipio de Tonalteca, y se habla de que, bueno, pues los sicarios arremeten a tiros en contra de su víctima, y entre la refriega de disparos lesionan a dos personas más, de las cuales pues se desconoce hasta el momento su estado de salud. Fueron llevadas a recibir atención médica del puesto de socorros más cercano, y bueno, pues esto obligó, por supuesto, un amplio despliegue operativo y policial circundando la zona para ahora sí preservar la escena y los casquillos localizados. En tanto, pues de los asesinos hasta el momento no se ha dado cuenta de su detención o su identificación. El cuerpo quedó tendido, ya llegó Ciencias Forenses para hacer el trámite correspondiente y trasladarlo hasta sus instalaciones. En materia policíaca, me echa lo más relevante.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, y que tengas una estupenda noche.
Igual para todos, buenas noches.
No tardamos nada, hacemos un corte y volvemos. Ya le tenemos la respuesta en torno a qué pasa o qué hay que hacer si un alacrán le pica a su mascota. Rápido que consiguió mi compañero Gustavo Cárdenas la respuesta de qué hacer si un alacrán pica a alguna de nuestras mascotas. Gus, más rápido que un...
Espérame.
¿Cuál era la caricatura que era más...? No era caricatura, era el Chapulín Colorado. Más rápido que un no sé qué, más veloz que no sé qué. Gustavo Cárdenas.
Colorado, sí, yo, ¿Cómo decía? ¿Quién nos va a ayudar? ¿O qué decía el caricatura? Digo, lo del Chapulín Colorado.
No, pues es que más rápido que no me acuerdo qué, ta-ta-ta-ta-ta, y ahora ¿quién podrá defendernos?
¿Y ahora quién podrá defenderte, Mercedes Altamirano? ¡Yo! ¡Tu Chapulín Cárdenas que te traigo!
¡Échale! ¿Cómo defendemos a las mascotas?
Ahí te va. Hace rato explicamos con el audio del director de salud de Tlaquepaque el tema del humano. Y tú pusiste un tema muy interesante en la mesa, que es la protección a nuestras mascotas. Pues para pronto le eché una llamadita a Yael Oste, que es la directora de Salud Animal, Salud y Protección Animal de Zapopan, a quien mando un abrazo, es una chulada y además, pues eficiente como ella sola, la verdad. Él me dijo, claro, lo vamos a compartir con el auditorio de Mercedes Altamirano y de Radio Metrópoli. Ahí te va. no al doctor, al veterinario, porque es importante, porque al tener un organismo mucho más pequeño y compacto, los animalitos de casa como el perro o el gato, pues el peligro ante una picadura de alacrán puede ser mortal. Es un tema mucho más peligroso, me dijo Yamile, y me explico y lo vamos a escuchar, porque al ser animalitos en su composición física y anatómica más pequeños, pues un piquete de alacrán puede ser mortal, incluso en el tema de minutos y segundos. Vamos a escuchar la explicación de la directora de Protección y Salud Animal de Zapopan.
Buena tarde. Si uno de nuestros compañeros peludos es picado por un alacrán, lo primero es identificar si este alacrán es venenoso o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay una aplicación de Red Tox, que es a nivel nacional, donde tenemos expertos en este tipo de animales venenosos. Ellos pueden contestarnos o ahí buscar nosotros la información de si el alacrán que picó a nuestra mascota es o no venenoso. Si identificamos que es venenoso, hay que correr al veterinario, ya que tienen que dar un tratamiento y estar sacando estudios constantemente para ver que los riñones de nuestro compañero o compañera no se dañen, para tener la hidratación necesaria y para poner el suero antialacrán. Hay que recordar que la Cruz Verde es solamente para atención a humanos y los veterinarios están también ingresados, muchos de ellos en esta red, y saben qué hacer al respecto y cómo hacerlo.
Mercedes Altamirano, yo no me la pensaba dos veces. Si un alacrán pica a mi animalito, a mi perrito, a mi gatito, yo corro rápido al veterinario. Ahora más, porque lo tenemos claro gracias a Yamile López. Es importante determinar si era o no el alacrán venenoso, sí, porque nos habla como veterinaria. Pero para nosotros, los que tenemos un perrito o un gatito, nos vamos a poner a investigar. No, hombre, yo agarro a mi animalito y vámonos y córrele al veterinario, no vaya a ser la de malas. Pero es importante que tengamos bien en claro que no es a la Cruz Verde, es directamente con nuestro veterinario. Ahora sí, pagué mi deuda, ahí está la información, Mercedes.
Muchísimas gracias, Gus. Y mira, por aquí rápidamente nos dicen, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón.
Ah, sí soy. Sí, soy tu chapulín colorado, Cárdenas.
Ay, bueno, acá, a ver, Sergio Medrano dice, más lento que una tortuga. No, esa ya no es así. Más rápido que un ratón, su escudo es un corazón. No.
Yo soy el chapulín colorado, Mercedes.
A ver, y para las víboras no hay vacunas. En la colonia Jalisco hay muchas, dice el señor Antonio Arriaga. Yo imagino que sí también, ¿no?
Pues en el comentario que te hizo nuestro compañero Edgar Flores Maciel, te dijo que había antídoto para víboras y para los alacranes.
Entonces, no, para alacrán y arañas, me dijo él.
¡Ay, araña! Pues yo pienso que también, ¿no?
Yo me imagino que sí, también.
Me lo vas a dejar de tarea, ¿verdad, Mercedes? Ya sé. ¿Qué va?
Válgame Dios. Bueno, pues ahí te queda otra tarea.
Órale. Órale.
Gus, si nos vamos rápidamente nada más ya con esta última información, nada más para tener claro qué es lo que está sucediendo con el IPEJAL. Morena está en Guadalajara exigiéndole cuentas al IPEJAL. Digo que no sería la primera vez que se las piden.
No, y además, un tema del IPEJAL que venimos arrastrando, y hay que decirlo, no solamente es de este sexenio o esta administración estatal, sino en el tema del bote pateado que ha sido el IPEJAL señalado incluso por parte de los propios pensionados y por parte de las, digamos, de los contrapesos de la autoridad como una caja chica. El IPEJAL, la caja chica, junto con el CHIAPA del gobierno del estado, eso siempre se ha dicho, pero el día de hoy, sí, en rueda de prensa Morena de Guadalajara lo que pidió, pues es transparencia y la rendición de cuentas por parte del Instituto de Pensiones del Estado. Se critica por parte de los morenistas, en este caso, y vamos a escuchar a Mariana Fernández, que hasta el día de hoy desconocen en qué se invierte el dinero de los 11.700 empleados que están afiliados al IPEJAL, por lo que se exige una rápida explicación y justificación de qué se está haciendo con ese recurso. Vamos a escuchar a Mariana Fernández.
Lo sabemos, por ejemplo, en el último proyecto que se votó, este edificio de la zona centro, que se pagaron 170 millones, ¿qué argumentos se dieron para convencernos a esa representación de Guadalajara que el proyecto era viable y que iba a haber rendimientos para las y los trabajadores? Les digo, las inversiones que nosotros hemos logrado contabilizar en pensiones son casi 5,000 millones de pesos en estos proyectos privados, donde muchas veces ustedes como medios de comunicación han cuestionado el si realmente va a haber o no un retorno y si realmente o no va a haber rendimientos.
Mercedes Altamirano y auditorio de Radio Metrópoli, la fracción de Morena en Guadalajara pide que el ayuntamiento, pero también, porque hay que decirlo, el ayuntamiento tiene un representante ante el IPEJAL y el propio gobierno del estado, el titular del IPEJAL, den una explicación directa, directa y sin vueltas de los fondos y las inversiones que tiene actualmente el Instituto de Pensiones. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gus, y que tengas una gran noche.
Igualmente para ti, estaremos al pendiente de los temas que ocurran en nuestra ciudad, Mercedes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y bueno, vayámonos hasta Guerrero, donde desafortunadamente ese tema de la violencia que inició hace 7 días obligó a que se desplazaran pobladores de 3 comunidades. Ya llegó el control por parte de autoridades estatales y federales ahí en Chilapa, Guerrero. La Secretaría de Gobernación reportó que se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad en el corredor comunitario de Chilapa, Guerrero. Se informó que las poblaciones de Alcozacán y Coatzingo fueron atendidas, las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios a quienes se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad. Pero bueno, hoy en la mañanera también habló la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Adelante, Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. El problema es que quieren resolver todo mediante el diálogo y está bien que resuelvan los problemas dialogando, pero ¿con los criminales? Porque son criminales principalmente los que están tratando de sacar o que están sacando de sus tierras a los pobladores de Chilapa. Entonces, si bien hay guardia local o como se le llame a estos que se arman pobladores que buscan garantizar la seguridad de su gente, de su poblado, de su comunidad, pues el hecho es que mandaron a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y la propia Evelyn Salgado son quienes están encabezando las negociaciones o quienes las encabezaron, porque de hecho había bloqueos, estos ya fueron levantados, 3 bloqueos, de acuerdo a lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues el diálogo es con todos los involucrados y estamos hablando de que hay criminales involucrados, pero en fin, vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
El día de ayer se trasladó, estuvo desde la mañana, bueno, desde el día anterior la secretaria de Gobernación atendiendo junto con la gobernadora. Hoy tuvimos un enlace con ellas, están en Chilpancingo. Se van a trasladar hoy mismo a la comunidad, y a las comunidades, para poder revisar personalmente la situación en la que están las personas. Ayer ya se liberaron los bloqueos que había 3 bloqueos. Los 3 se liberaron mediante el diálogo. Se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa, con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuridia, que la verdad es de primera. Ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas. También un grupo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero estuvieron ahí, se acercaron a las personas desplazadas, hubieron asambleas, se llevó alimentación y otros insumos. Y a los heridos se les trasladó a los hospitales. Todos hasta el momento están bien. El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí. Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. Entonces, el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo. Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse, se lleva a su propia vía. Pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo pueda establecerse una condición de paz y de desarrollo principalmente es un municipio que es Chilapa.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum y el tema, pues ella misma lo reconoce, ¿no? Si hay delincuentes, si hay criminales involucrados y si lo quieren resolver mediante el diálogo, tienen que tratar también con ellos, independientemente de que dice que si hay algún delito que perseguir, se perseguirá por las vías jurídicas o legales, pues de cualquier manera están teniendo que recurrir al diálogo con los criminales, Mercedes.
Pues Arturo, esta situación sin duda alguna es de estas que, ¿cómo te digo yo? Uno no se explica a veces que dejen pasar tanto tiempo. Estamos hablando que hace 7 días, que sí, bueno, ha sido una cuestión añeja, pero dejas pasar 7 días de terror literal para todas estas personas hasta que las redes sociales no hacen también un poco, como dicen por ahí, su magia. O sea, de repente creo que se tardan mucho en reaccionar las autoridades.
Sí, y aquí a lo mejor no es tanto la autoridad federal como la estatal.
Exacto.
Y la municipal, que son las que tienen que ser los primeros respondientes ante casos de estos y permitir que la gente, y lo peor es que es la gente más necesitada, la gente más pobre, la gente más vulnerable a la que le está pasando esto.
Sí, efectivamente, y yo creo que sí habrá que, digo, porque no sé si se habló, porque se denunciaba también una serie de violaciones a niñas, o sea, cuestiones ya muy criminales, la verdad, o sea, no solamente el hecho del desplazamiento, sino ya de agresiones, pues, de cárcel, porque eso no es para otra cosa más que para cárcel.
Sí, y ahí no se trata de dialogar. Ahí se trata de ir directamente en contra de los criminales, sí. Detenerlos, encarcelarlos o enfrentarlos si es necesario. Para eso es la fuerza, para eso tiene la fuerza pública, para eso están la Guardia Nacional, para eso está el mismo ejército, la Marina o las policías estatales y municipales. Para eso están.
Efectivamente. Ahí es a aplicar la ley y punto. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, más bien noches
ya. Prácticamente ya. Nos escuchamos al rato y vamos al corte comercial. Regresaremos con los deportes. Apenas está viendo, a ver, ¿qué hay de noticias deportivas? ¿Qué es eso, socio? Te vi muy lento. ¿Cómo estás?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Yo nada más estaba corroborando que el América ya no estuviera ahora en esta etapa que inicia hoy, que son las semifinales.
Háblale, por favor, Arturo García Caudillo, porque tenemos información importante de último momento.
No está, o sea, el América no, por más que le estaba buscando, no lo encuentro.
No lo vas a encontrar, sí. Y no lo vas a encontrar, fíjate.
Vacaciones.
Ni a mí tampoco, me voy, adiós, quédate con tus deportes.
Gracias, Meche. Bueno, pues estamos a escasos 26 minutos de que arranquen las semifinales de este torneo de fútbol clausura 2026 de la Liga MX, con este duelo entre Cruz Azul y las Chivas en el Estadio Azteca de la capital del país. Maximiliano Quintero Hernández será el árbitro de este encuentro, que está programado para arrancar a las 20 horas. Es el primer round. El juego de vuelta será el próximo sábado aquí en el Estadio Jalisco. Es una serie que, créamelo, tiene mucho mayor atractivo que la otra, con todo respeto, a la de Pumas contra Pachuca. Porque Pachuca pues no representa mucho para el resto del país, y estos dos, tanto Chivas como Cruz Azul, tienen lo suyo, la capital del país y también acá en Guadalajara. Entonces, pues es una serie interesante. Veremos cómo se da el primer round hoy a partir de las 20 horas y ya posteriormente pues ver la vuelta cómo se da y cuál de los dos tiene argumentos futbolísticos para avanzar a la siguiente ronda. Bueno, en más de fútbol, le comento a usted que el día de hoy, allá en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, hablaron dos jugadores de los seleccionados, de los mundialistas, y pese a las dudas que hay en torno a la selección que dirige Javier Aguirre, el mediocampista del combinado nacional, Eric Lira, asegura que México va por su mejor mundial en la historia en este 2026. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Eric Lira.
Yo estoy tranquilo, nosotros estamos tranquilos, como repito, la presión es enorme, la exigencia es muy grande y la responsabilidad de ponerte esta playera todos los días es porque eres el mejor del país, entonces, y nos ve todo México. Nosotros estamos tranquilos, preparándonos muy fuertes, porque estoy seguro que en México y en este mundial, sin duda alguna, y perdón por ser tan repetitivo, pero va a ser el mejor mundial en nuestro país, entonces la exigencia y la preparación es la mejor.
va a ser el mejor mundial de nuestro país, es lo que pues al menos afirma Eric Lira. Señaló en otra parte de la entrevista que la Copa del Mundo representa una gran oportunidad para los jugadores mexicanos para mostrarse y puedan así abrirse camino hacia el fútbol europeo. Por otro lado, el mediocampista mexicano Edson Álvarez habría sido separado del plantel tras sus enfrentamientos con la afición en el último juego de su equipo y ya estaría fuera del Fenerbahçe de Turquía. El expediente de Edson Álvarez con el Fenerbahçe se ha cerrado. El equipo no adquirirá definitivamente los derechos federativos de este jugador, fue lo que dijo hoy el coordinador de comunicación del club, Alper Yeminisiler. El Inter de Milán consiguió su tercer doblete de la Liga y Copa de su historia tras derrotar a la Lazio por 2-0 en la final de la edición 2026 de la Copa Italia, celebrada hoy en el Estadio Olímpico de Roma. Un autogol de Adam Marušić puso al frente muy temprano al Inter y después el capitán argentino Lautaro Martínez dobló la ventaja para la victoria del equipo Nerazzurri. De esta manera, el Inter de Milán, pues ahí está, con el doblete al ganar la Liga y también la Copa de Italia. El Manchester City derrotó 3-0 al Crystal Palace en el juego pendiente, con lo que llegó a 77 puntos y se colocó a solo 2 unidades del Arsenal, que sigue dependiendo de sí mismo para coronarse campeón. Pero el equipo de Pep Guardiola puso al rojo vivo el cierre de la campaña y buscará aprovechar cualquier descuido de los Gunners para arrebatarles el título. El Paris Saint-Germain aseguró el título número 14 en la Liga de Francia tras doblegar 2-0 a Lens, su inmediato perseguidor, luego de imponerse hoy con goles de Kvaratskhelia e Ibrahim. El siguiente gran reto del PSG será defender su título de Champions League ante el Arsenal el sábado 30 de mayo en Budapest. El campeón Barcelona utilizó un plantel alternativo hoy, lo que fue aprovechado por el Alavés para abollarle la corona al imponerse por 1-0 en partido de la fecha 36 de la Liga de España. En otros duelos, el Getafe venció 3-1 al Mallorca, Sevilla de visitante derrotó 3-2 al Villarreal y el Español doblegó 2-0 al Athletic de Bilbao. Jalisco, con paso firme, camina hacia su título número 25 en la Olimpiada Nacional. Tenemos este reporte al respecto de Martín Navarro. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Hablemos de el CODE Jalisco, y es que sus atletas se encaminan otra vez para un nuevo título en la Olimpiada Nacional. En esta ocasión para la edición 2026, donde Jalisco se mantiene en primer lugar. Hasta hace unas horas, el total de medallas era 216 de oro, pero ya en el total supera con más de 100 a Nuevo León. Es decir, está arrasando el equipo del CODE Jalisco. Platicamos con Carlos González, director del deporte competitivo del CODE. Hace un balance y da a conocer el sentir de los dirigentes del CODE de que otra vez Jalisco esté prácticamente arrasando. Lo escuchamos.
Estamos contentos, estamos con paso firme rumbo al campeonato número 25. Yo creo que estamos a punto de llegar a la mitad de la competencia de lo que es la Olimpiada Nacional, pero la verdad es que muy, muy contentos en este proceso que llevamos y pues prácticamente cumpliendo las expectativas que nos habíamos propuesto con deportes, con grandes resultados, otros cumpliendo, pero hasta ahora muy bien. Que sorpresas ninguno, todo está fríamente calculado, pero creo que deportes con un balance muy positivo en su resultado, pues es el tiro con arco, que realmente pues recuperamos el liderato, tiene una ventaja importante con 26 medallas de oro, y yo creo que uno que ha mostrado un crecimiento constante con grandes exponentes, no solo a nivel local para la Olimpiada Nacional, sino que ya muchos de ellos son referentes internacionales, pues es el ciclismo y el tiro deportivo. Entonces, esos deportes muy bien, al igual que el pentatlón, también con 22 medallas de oro.
Lo que menciona Carlos González del CODE Jalisco, así que nuevamente nada más falta esperar, va casi la mitad de la competencia, va a terminar en el mes de junio y esperar que Jalisco otra vez gane el título para llegar a 25 años consecutivos arrasando en esta Olimpiada Nacional. Es el reporte que tengo, gracias y buenas noches.
Bien, muchas gracias a Martín Navarro, pues ahí está entonces la Olimpiada Nacional, que le quedarán como 3 semanas más o menos. menos de 4 semanas, porque termina antes de que arranque la Copa del Mundo. Entonces, pues sí, como alrededor de 3 semanas le queda a la Olimpiada Nacional, y hay buenas cuentas, buenos números hasta este momento, y parece inminente el título número 25 para Jalisco en esta Olimpiada Nacional. Y bueno, ya para finalizar, le comento que en cuestión del fútbol americano, la NFL anunció que los Vikingos de Minnesota será el equipo que enfrente a los 49 de San Francisco en el juego de temporada regular programado para celebrarse el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Los 49 de San Francisco jugarán también el 10 de septiembre ante los Rams en Australia. Además, se confirma para el 27 de septiembre el juego entre Cuervos y Vaqueros en Brasil. Y en el Santiago Bernabéu de Madrid, bengalíes contra halcones para el 8 de noviembre. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su comunicación. Aquí el señor Gustavo Sánchez nos dice que en el Instituto de Toxicología, o Toxicología será, que está en la Central Vieja, tienen todos los antídotos para arañas, capulinas, violinistas, alacranes, víboras. Bueno, es un centro de atención toxicológica, ¿no? Creo que le llaman el Centro Regional de Información y Atención Toxicológica. Don Gustavo, muchas gracias. Pero bueno, ahí está este centro, y él nos dice que ahí también se encuentran los antídotos para el caso de las picaduras o mordeduras de estos animalitos. Audiencio Pérez, ¿cuándo le toca la letra P en la ayuda de bienestar? Le toca el miércoles 20 de mayo. Marisol Solano dice, ¿saben qué está pasando en Luis Cabrera y Paseo de los Artistas en Colinas de la Normal? Está cerrado y hay patrullas. No tengo información. Ahora le pregunto a mis compañeros a ver si tienen algún reporte. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque hoy, interesante el programa en módulo de servicio, hablando sobre, pues, los medicamentos y los tratamientos apócrifos que no están regulados, y cómo mucha gente cree, pues, en estos productos milagro, curarse rápidamente o hacer a través de ciertos procedimientos algunas cuestiones, ya ni siquiera de salud, sino simple y sencillamente para la belleza, ¿no? Huicho, ay, que si tengo papada, que si tengo ojeras, que si tengo arrugas, a ver, algo rápido para rejuvenecer, y en eso, ahí se te va la vida en ocasiones, o quedas hasta deforme. Cuéntanos, porque hay cuestiones que se advirtieron importantes esta mañana por parte de Coprisjal. Buenas noches, Huicho.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, el doctor José Antonio Muñoz estuvo con nosotros en módulo de servicio. Yo le invito a que escuche este programa, la repetición pasadito de las 10 de la noche, porque fue muy interesante todo lo que comentó en cuanto a esos operativos de regulación y vigilancia sanitaria en establecimientos de salud, los famosos sueros vitaminados, las farmacias y laboratorios clandestinos, todas estas cirugías que hacen en clínicas, en fin, situaciones que, a pesar de que están siendo perseguidas, pues la gente sigue acaparando, sigue siendo cliente de estas clínicas. Uno de los ejemplos que daba el doctor, precisamente, que es además representante de Cofepris aquí en Jalisco, y de Coprisjal, también del gobierno del estado, es justamente los sueros intravenosos, las inyecciones intravenosas y demás, que prácticamente se han puesto en boga. Eso fue lo que nos comentó el doctor. Escuchemos.
Sí, mira, el aplicar soluciones intravenosas empezó a ser una costumbre de algunas personas para sentirse mejor. Y por supuesto que los charlatanes y la gente que se dedica a estafar a la gente empezó a buscar esa área de oportunidad, y colocando soluciones intravenosas en la cual desconocemos el contenido de lo que le aplican. Y en la mayoría de los casos sucede que pueden aplicar corticoides, y los corticoides son sustancias que pueden dañar el riñón y que algunos otros órganos también pueden ser dañados, y los meten indiscriminadamente, y el paciente al día siguiente, después de la aplicación de estos corticoides, pues el paciente puede sentirse con una mejoría impresionante, puede sentirse en óptimas condiciones, decir, caray, si noto la diferencia del día de ayer, bueno, pues esto es por la aplicación de estas sustancias, pero sustancias sin control, sin dosis, sin la supervisión de un médico, pues esto sin duda es una complicación para la salud.
Ahí está lo que comenta justamente el coordinador de Coprisgal y Coprepris por parte de la Secretaría de Salud aquí en el estado, el doctor José Antonio Muñoz. Hay que tener mucho cuidado a dónde usted va a acudir para recetarse, qué medicamentos va a utilizar, aguas con los medicamentos apócrifos, aguas con los que ya vencieron, también con los genéricos, hablamos también de los medicamentos genéricos, en fin, son muy interesantes programas porque, te repito, se hablaron de muchas situaciones que a veces tenemos como duda si llevar a cabo o no. De hecho, incluso también hablamos de estos contenedores donde se puede depositar los medicamentos que ya vencieron, que ya caducaron en su casa, y uno de ellos lo tenemos justamente a las afueras de Notisistema, aquí en Avenida México 3150. El doctor dio un número telefónico, pues si usted quiere reportar alguna clínica, alguna farmacia que no esté legalmente constituida, algún médico, incluso, por supuesto, medicamentos y demás. El teléfono es 3330305700, extensión 35211. 3330305700, extensión 35211. Gracias, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Huicho, que tengas una estupenda noche.
Hasta luego, muchas gracias.
Que estés muy bien. Y vamos con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. La situación preocupante del reclutamiento de la parte más joven de la sociedad, la generación reclutada. Lo escuchamos.
En México, la violencia no solo se mide en homicidios, también en infancias robadas. Cada vez más niñas, niños y adolescentes están siendo reclutados por el crimen organizado, no como víctimas colaterales, sino como parte activa de sus filas. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, alrededor de 250.000 menores están en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Esto advertía a los micrófonos de El Heraldo la directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, Doria Vélez.
¿Y por qué se encuentran en esta situación de riesgo? Pues porque reúnen unas características de vulnerabilidad que justo los hacen bastante atractivos.
Y no es una amenaza futura, es una realidad en expansión. Tan solo en el último año, más de 1,000 adolescentes fueron privados de la libertad por organizaciones delictivas, muchas veces con fines de reclutamiento. Este es el testimonio de la madre de un adolescente compartido a Azteca.
La fiscalía dice que a estos jovencitos que les lo llevan, pues son ellos, porque pues los ocupan ellos para pues sus diferentes actividades que tienen. Se llevan a los jovencitos.
¿Cómo ocurre? No siempre con violencia directa. A veces empieza con una oferta de trabajo en redes sociales, un mensaje, una promesa de dinero fácil, incluso por un sentido de pertenencia. Así lo compartía Sol a la agencia Reuters, quien hace unos años engrosó las filas de la delincuencia organizada.
Ellos siempre me decían, no, tú eres nuestra hermanita, la más chiquita, y te queremos mucho, y así. Y me decían muchas cosas bonitas que yo me las llegué a creer. Que yo decía, no, esa es la mejor familia que tengo. Pero, pues ya con el tiempo me di cuenta que pues no, que eso era una falsedad todo lo que me decían.
El crimen organizado ha sofisticado sus métodos. Utiliza plataformas digitales como TikTok o Facebook para atraer a jóvenes con promesas falsas de empleo, pertenencia o estatus. Detrás hay centros de adiestramiento, coerción y en muchos casos muerte. Este es el testimonio de un adolescente de apenas 15 años compartido a Telemundo.
Vengo de Guadalajara, Jalisco. Fui reclutado por el cártel Jalisco, ¿no? Generación. Nos enseñaron a armar, desarmar, todo, pero con maltratos.
Especialistas advierten que este fenómeno está ligado a la desigualdad estructural. La falta de oportunidades, la exclusión social y la violencia cotidiana convierten a miles de menores en presa fácil. Y la expectativa de vida de estos niños y adolescentes en realidad es muy pobre. Así lo reconoció en entrevista con El País la académica de la UNAM, Gabriela Ruiz.
Un niño en el crimen organizado en realidad dura muy poco tiempo, es efímera su vida, porque se vuelven esos cuerpos desechables, eso que desde la literatura Bustelo lo llamó los niños sacer, aquellos niños que son desechables, que pueden ser utilizados en su cuerpo, en su vida, pero que al final pues lo que espera es la muerte.
Los datos son contundentes. Muchos adolescentes reclutados comienzan a consumir drogas entre los 11 y 15 años y cerca de la mitad ingresan a un grupo criminal entre los 14 y los 16. Son edades en las que deberían estar en la escuela, no aprendiendo a usar un arma. Verónica Cruz es madre de un joven reclutado por la delincuencia. Durante algún tiempo pudo seguir en contacto con él. Así lo compartía a N+.
Pues escápate. Es que no puedo, me van a matar. Dice, ya está, vino aquí, la Guardia Nacional ya vino aquí, pero no pudo hacer nada.
Además, hay un problema de fondo. En México, el reclutamiento de menores por el crimen organizado no está claramente tipificado como delito en todos los casos, lo que dificulta su persecución. Una delicada omisión advertía Azteca Juan Martín Pérez García, coordinador de la asociación Tejiendo Redes.
Es algo que el Estado ha permitido, pero además desde hace 14 años, con señalamientos, recomendaciones, audiencias temáticas ante el comité, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, los cárteles siguen creciendo. Estudios estiman que estas organizaciones necesitan reclutar al menos 350 personas por semana para sostener su estructura. ¿De dónde salen? De comunidades marginadas, de hogares fracturados, de escuelas abandonadas. La pregunta no es solo cuántos niños están siendo reclutados, sino por qué. ¿Por qué un adolescente ve en el crimen organizado una opción de vida? Expertos coinciden, combatir este fenómeno no se resolverá solo con detenciones. Reducir el reclutamiento es clave para disminuir la violencia en el país, pero eso implica algo más complejo. Políticas sociales efectivas, acceso a educación y empleo, reconstrucción del tejido comunitario, y es que cada niño reclutado es una historia que el Estado perdió y una batalla que el crimen organizado ganó.
Leve, ya te manchaste las manos de sangre. Ni modo, ya no queda de otra, solo queda entrar. Enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino. No cumples ni los 15 años y aún tienes la cara de niño.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena y Arturo García Caudillo, que vamos a tener nuestro carrito mexicano, un vehículo eléctrico. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. Sí, ya el próximo 7 de junio se va a conocer el prototipo. Hoy solamente vimos algunas escenas mediante la pantalla de reproducción que tienen en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, pero todavía no hemos visto exactamente cómo va a ser. Sin embargo, pues ya nomás es cuestión de días. Originalmente la presidenta Sheinbaum me había dicho que iba a llegar al Estadio Azteca el día de la inauguración, justamente en el prototipo, en el primer carrito. Pero pues bueno, ella decidió mejor rifar el boleto y ya no va a acudir, así es que el próximo domingo 7 de junio vamos a conocer el vehículo. Por lo pronto, Roberto Capuano, que es el encargado, el coordinador de este proyecto, explica.
Bajolínea es al mismo tiempo un proyecto tecnológico, es un proyecto industrial y es un proyecto para la gente. Pero sobre todo, Olinia es un proyecto para México. Es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología y asumir el rol de liderazgo que queremos. Es un proyecto pensado para... para responder a las necesidades reales, tanto de las ciudades como de los pueblos de México. Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100% eléctrico, por lo cual cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto.
Pues ahí está justamente la explicación. Es un vehículo eléctrico, se parece más a una moto o a una cuatrimoto o a una a un mototaxi, para que más o menos se den una idea. Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias. Buenas noches también para ti, que descanses.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y buenas noches para cada uno de ustedes que gentil y amablemente nos hicieron favor de sintonizarnos esta tarde-noche aquí en Metrópoli al Día. A nombre de todo el equipo, descanse, buenas noches, hasta mañana. Soy Mercedes Altamirano.